No poder hablar no significa que no se tenga nada que decir, y es que, tal y como recogen los datos disponibles, se estima que cerca de 1 millón de personas en España, por diferentes causas, presentan desafíos en la comunicación. De ellas, unas 500.000 no pueden comunicarse mediante el habla. Precisamente este fin de semana, en Bilbao, se realizó un curso del Colegio de Logopedas del País Vasco, profundizando en aspectos como la comunicación aumentativa y alternativa y estrategias como el lenguaje natural asistido, de la mano de una experta nacional en este campo como es Begoña Llorens Macián, que es psicóloga y logopeda y ya nos acompaña en estos micrófonos. Begoña, muy buenos días.
Hola, buenos días, muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, estamos recordando ese curso que tuvo lugar este sábado en Bilbao, donde destacabas, entre otras cuestiones, que no poder hablar no significa que no se tenga nada que decir. ¿Por qué es tan importante visibilizar esta realidad desconocida para muchos?
Bien, pues principalmente porque, bueno, la comunicación, ¿no?, que entre las personas no solo se produce a través del habla, ¿no?, sino también, evidentemente, pues a través de gestos, expresiones faciales, corporales, por supuesto, la lengua de signos también, ¿no?, es una forma de comunicarse, pero además hay personas que por diferentes motivos quizá, bueno, no pueden acceder a la lengua de signos, quizá por cuestiones relacionadas con la movilidad o bien porque, bueno, por otras situaciones muy diversas, ¿no? Y entonces existen también lo que llamamos los sistemas alternativos de comunicación con apoyo o asistidos, que supone, bueno, el poder apoyarse en, por ejemplo, comunicadores digitales, ¿no?, con síntesis de voz o otro tipo de sistemas con apoyo que llamamos y que van a permitir a la persona poder desarrollar todo su potencial comunicativo y además el lenguaje, porque debemos distinguir muy bien entre comunicación, lenguaje y habla, ¿no? Digamos que muchas veces vemos hay personas que emiten pocas palabras o son capaces de pronunciar palabras que a veces no son muy inteligibles, ¿no? Y solemos, tendemos a pensar, sin querer muchas veces, que esas personas, pues, digamos, no tienen mayor capacidad, incluso capacidad intelectual, para poder expresar su lenguaje, y lenguaje entendiéndolo como el código, como el pensamiento, ¿no? Entonces es importantísimo el poder ofrecer estos sistemas, estas estrategias, para que estas personas puedan no solo desarrollar el lenguaje como pensamiento, ¿no?, sino también el que puedan desarrollar la lectoescritura, por ejemplo, ¿no?, y a veces apoyados en estos sistemas.
Para quienes no están familiarizados, lo citabas anteriormente, la comunicación aumentativa y alternativa. ¿Cómo la definiríamos? Porque imagino que cada persona tiene sus particularidades, ¿no?
Sí, claro. La comunicación aumentativa o alternativa, o no, realmente, por no entrar en detalle, porque la verdad es que a nivel técnico, ¿no?, hay ciertas diferencias, pero básicamente son aquellas formas que tenemos de comunicarnos las personas que van más allá del habla, ¿no? O bien por dificultades en la adquisición del lenguaje, ¿no?, y del desarrollo del habla, como pueda ser por causas congénitas, ¿no? Por ejemplo, pues algunos síndromes que van asociados a ausencia de habla o que suelen ir asociados a ausencia de habla, como son síndrome de Rett, síndrome de Angelman, síndrome de, bueno, hay muchísimas las llamadas enfermedades minoritarias, ¿no?, que pueden son, bueno, pues alteraciones cromosómicas en muchas ocasiones, por ejemplo, que pueden bueno, el bebé ya nace, ¿no?, con alguna dificultad y a la hora de bueno, lo llamamos trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Uh-huh. Estarían dentro de lo que llamamos los trastornos del neurodesarrollo. Y aquí, pues claro, digamos que ya el bebé ya nace con digamos, tiene por delante pues un futuro en el que posiblemente curse con dificultades en el claro. habla. Por lo tanto, es importante poder dar estos apoyos, estas alternativas, cuanto antes, ¿no? Para ayudar no solo a apoyar el desarrollo de la comunicación, o sea, que pueda expresar aquello que necesite, pero también pues que pueda desarrollar su pensamiento y con ello también su desarrollo cognitivo, ¿no? Uh-huh. Intelectual, sí.
Claro, hemos hablado de los diferentes trastornos, algunos citaban, que afectan al habla, bueno, concretamente a la comunicación en general, y son muchísimos, ¿no? Begoña, autismo, parálisis sí. cerebral, síndrome de Down, esclerosis Ajá. lateral amiotrófica, Alzheimer, daño cerebral adquirido uh-huh. y muchos más trastornos es. Que todos ellos afectan de alguna u otra manera a la comunicación.
Uh-huh. Sí, eso es. Claro, he nombrado hace un momento las cuestiones relacionadas con los trastornos del neurodesarrollo en edad temprana, pero también podemos encontrarnos con personas que por diferentes motivos, y hablamos de algo sobrevenido, ¿no? Que puede ser o bien por una enfermedad degenerativa, como pueda ser la ELA, la esclerosis múltiple, o bien por daño cerebral. Y que pueda provocar secuelas en el desarrollo, perdón, secuelas en el habla
claro.
y o en el lenguaje, ¿no? Entonces, con ello, bueno, pues ahí son los desafíos son diferentes en cuanto a que los profesionales, el profesional de la logopedia tiene un papel fundamental. La logopedia tiene un papel fundamental en todas estas etapas y cuando la terapia, digamos, del habla no es suficiente o es inviable, y siempre va a ser importante apoyarlo con estos sistemas. Incluso cuando la terapia del habla, digamos, centrada en recuperar el habla, sí que funcione, habrá momentos en los que quizá el habla sea muy difícil o no entendible para las personas desconocidas, ¿no? Para la persona que ha sufrido ese daño cerebral, por ejemplo, y entonces es importante que se pueda apoyar con estos sistemas, sí. Uh-huh.
Claro, y Begoña, como psicóloga y logopeda, imagino que has tratado numerosos casos, sí. que cada uno uh-huh. seguramente sea un mundo, ¿no? Porque tiene sus peculiaridades a la hora de tratarlo, pero digamos, el lenguaje natural asistido, que es en lo que estamos insistiendo también como una estrategia uh-huh. clave, ¿es efectiva sí. En la mayoría de casos?
Sí. Esta estrategia, bueno, aunque hace ya décadas que se está implementando el uso de sistemas alternativos de comunicación desde esta perspectiva en todo el mundo, pero en nuestro país pues se está conociendo recientemente, ¿no? Yo creo que no hace ni 5 o 6 años que se empieza, ¿no?, a hablar de esto aquí en nuestro país. Uh-huh. Y la realidad es que esta estrategia donde pone el foco es en enseñar en los contextos naturales de la persona. Es decir, en lugar de estar en una sala de manera, digamos, aislada, ¿no?, como una terapia clínica, intentando pedir al niño o a la niña, mira, señálame el perro, ¿dónde está la pelota?, ¿no?, que señale un pictograma, por ejemplo, pues en lugar de hacerlo así, pues se pretende enseñar las estrategias a las personas que tienen alrededor, ¿no?, del niño o la niña, o, bueno, en la persona adulta podría variar un poco, ¿no?, la estrategia, pero digamos que se trata de que las personas de alrededor, ponemos el foco en las personas de alrededor, lo que llamamos las interlocutoras, ¿no?, las personas interlocutoras, sí.
Sí, familiares, cuidadores, cuidadoras, ¿no?, que forman parte uh-huh. también de ese día a día de estas uh-huh. personas con dificultades y para que les puedan allanar el camino de alguna uh-huh. manera también con esas estrategias. Claro. Uh-huh. Hablamos de que es una realidad muy presente, lo citábamos al inicio, prácticamente 1 millón uh-huh. de personas se estima, ¿no?, que en España por diferentes causas uh-huh. presentan retos, desafíos en la comunicación. Uh-huh. Prácticamente la mitad, 500.000, no pueden ni siquiera comunicarse mediante el habla, pero uh-huh. sin embargo, muchas de estas personas, decías también en el curso, Begoña, desconocen los beneficios sí. de este tipo de comunicación, sí. no son conscientes sí, eso es. De que hay posibilidades de mejorar sí. esa comunicación, ¿no?
Sí. Sí, sí, eso es. Suele haber ciertos mitos, bueno, siempre hablamos de ellos en las formaciones, desde Alfasac, ¿no? Desde la asociación, desde donde hemos, ¿no? Tenemos este convenio de colaboración con el Colegio de Logopedas, el País Vasco, entre otras cosas para eso, para difundir y concienciar acerca de la importancia que tienen estos sistemas y que cada desde atención temprana, cuando estamos hablando de peques, ¿no? De niños y niñas pequeños, pero también en educación, necesitamos, bueno, que los docentes, los profesionales de atención temprana estén concienciados de los beneficios, y todavía es un campo curiosamente bastante desconocido para los propios logopedas, ¿no? Para algunos logopedas todavía es muy desconocido. Es decir, que necesitamos revisar los planes de estudio, incluso, ¿no? De las universidades, para asegurarnos de que este conocimiento llega a todo el mundo. Lo cierto es que la comunicación aumentativa en sí yo me atrevería a decir, como una disciplina dentro de la disciplina de la logopedia, ¿no? Porque es muy amplia, del mismo modo que cuando hay logopedas expertos en voz, o logopedas expertos en deglución, ¿no? O logopedas expertos en rehabilitar el habla, ¿no? Después del daño cerebral. Es decir, hay la logopedia es muy amplia, y dentro de cada área hay un conocimiento muy profundo, y hay muchísima investigación detrás. Y entonces la evidencia nos habla de todos los beneficios que tiene, pero posiblemente por desconocimiento de la población en general y de incluso de muchos logopedas en particular, pues todavía no se está implementando, digamos, de manera masiva, ¿no? Entre comillas.
Uh-huh. Y para muchas personas con este tipo de dificultades, muchas veces supone un chute anímico conocer algún ejemplo, ¿no? Que ha terminado sí. por resultar efectivo, ¿no? A través de este tipo de estrategias. Llevas muchos años trabajando ya, Begoña, en este campo. Uh-huh. No sé si recuerdas uh-huh. ahora algún caso que te haya marcado especialmente en esta trayectoria.
Sí. Bueno, me viene a la mente un peque que, bueno, la familia, agradezco muchísimo a la familia que nos haya facilitado siempre vídeos, ¿no? Porque las familias es un acto de generosidad inmenso el hecho de que nos faciliten vídeos para poder mostrar, ¿no? cómo ellos llevan a cabo esas estrategias, y así aprender los profesionales de las propias familias, ¿no? Y por supuesto de otros profesionales. Pero recuerdo este peque en concreto, sí. empezaron en el año 20 sus padres a dar lo que llamamos modelo, es decir, a usar el sistema de comunicación, que al fin y al cabo es un iPad con un programa de comunicación que tiene síntesis de voz y que al principio está basado en pictogramas y también en el alfabeto, ¿no? Para facilitar que el niño también tenga ese acceso a la lectoescritura. Bueno, pues los papás lo empezaron a introducir de manera natural, a través del juego, mientras están, no sé, dando la comida, mientras incluso le ven enfadado al niño, uy, creo que estás enfadado, y le dicen enfadado con el comunicador, ¿no? Y poco a poco, bueno, pues aparentemente el niño con 3 añitos de edad, cuando empezó, parecía que ni miraba el sistema de comunicación, y bueno, poquito a poco, ¿no? El acompañamiento y la ayuda, ¿no? Y la guía adecuada, pues este niño ha tardado 4 años en empezar él a expresar frases, sencillas frases, ¿no? Pero lo está haciendo. Uh-huh. Es decir, ha sido como invertir o el lenguaje, en lo que llamamos el código lingüístico, uh-huh. claro, ¿no? Para poder desarrollar ese pensamiento lo hacemos a través de este código, de las palabras, ¿no? Y las tenemos, no tenemos por qué expresarlas siempre de viva voz, sino que se van almacenando, entre Eso. Comillas, uh-huh. ¿no? En su cabecita, ¿no? Entonces es maravilloso el ver cómo mantiene conversaciones con sus sí. padres y con su hermana, que es más pequeña que él, ¿no? Apoyándose en el comunicador y de forma natural. O sea,
qué bonito. Qué bonito, Begoña, sí. Casos como este, y no se trata de un milagro, hay que recalcar que hay un trabajo detrás, un trabajo constante que ha podido hacer que todo esto llegue a buen puerto. Ya que estamos hablando de los avances, ahora está a la orden del día la inteligencia artificial, la famosa IA. No sé si dentro de este campo también se está trabajando con este tipo de herramientas, o por lo menos a corto, medio, largo plazo también en el futuro está previsto que tenga incidencia.
Sí, claro, sí, hay ya los dispositivos con salida de voz de los que estamos hablando, los llamamos, los solemos llamar comunicadores dinámicos. Dinámicos porque tienen diferentes pantallas, con mucho vocabulario, o basado en pictogramas, o con fotografías, o incluso eso, el texto escrito. Entonces, de cara, pues, por ejemplo, para la predicción de las palabras, para elaborar frases gramaticalmente correctas, aunque la persona no haya tenido que elegir, ¿no? Sin que la persona, por ejemplo, tenga que elegir exactamente la flexión de la palabra, o sea, es decir, si yo, por ejemplo, suelo decir, comprar pan horno, ¿no? A lo mejor yo solamente señalo comprar pan horno y quizá el propio comunicador me diga voy a ir a comprar pan al horno, ¿no? Ajá, por ejemplo, vale, esto sería como un sencillo ejemplo de lo que la inteligencia artificial puede hacer. Pero también de cara, estas aplicaciones más técnicas, yo quizás soy la persona menos indicada para hablar de estas cuestiones tan, ¿no? Que esto es cosa, claro, de la ingeniería informática, ¿no? Y de, muchos expertos de diferentes disciplinas que también hay alrededor de la comunicación orientativa, ¿no? Pero bueno, también hay terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, porque no olvidemos que, por ejemplo, el llegar a señalar en un comunicador para personas con dificultades motrices, pues es todo un reto también, y ahí introducimos lo que llamamos los productos de apoyo de acceso, ¿no? Entonces, claro, es todo un campo muy, muy, muy amplio, sí. Pero en definitiva, la inteligencia artificial seguro, ya está aportando cosas y seguro que seguirá aportando muchas más.
Pues eso es lo que buscamos, que siga ayudando a este tipo de herramientas digitales y también las herramientas convencionales que ya nos has explicado, nos has detallado la situación actual en este campo y, las estrategias con las que estas personas pueden relacionarse más y mejor con su entorno social y también ejercer, evidentemente, sus derechos a comunicarse, opinar, decidir y todo lo que quieran hacer. Begoña Llorens, psicóloga y logopeda, muchísimas gracias por acompañarnos y por la labor que lleváis a cabo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz, precisamente hablando de comunicación, pues por este altavoz. Muchísimas gracias.